Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Huacaisiqui. El Huacaisiqui es uno de esos personajes que la imaginación del pueblo ha eternizado a través del tiempo. De su existencia nos cuentan los recopiladores de las tradiciones orales campesinas, y cada uno aumenta o disminuye los poderes milagrosos o desgracias causadas por el Huacaisiqui. En lo que sí coinciden todos es que se trata de un ser zoomorfo, mitad humano, mitad ave, y que su campo de acción se circunscribe principalmente a las poblaciones del norte de la provincia de Pichincha. Los campesinos lo describen como una horripilante ave que sale de entre las quebradas en cuanto empieza a oscurecer y hace sentir su presencia emitiendo un canto lúgubre parecido al gemido de los humanos cuando estamos apesadumbrados. En sus recorridos, el Huacaisiqui ataca a las personas que van solas por los chaquiñanes y más aún a aquellas que muestran signos de ebriedad. Baja raudo desde las ramas del árbol o peña en que se posa y clava sus garras sobre la cabeza de la víctima, aprisionándola con tal fuerza que sus garras atraviesan el pellejo hasta lastimar el hueso del cráneo. La persona atacada, como es natural, trata desesperadamente de deshacerse de la enorme bestia, ocasión que esta aprovecha para picarle las manos, el cuello y los ojos. La mayor parte de las veces, cuentan las leyendas, mata a sus víctimas o al menos las deja con las cuencas de los ojos vacías. Dicen que una de las peculiaridades del Huacaisiqui es que cuando sobrevuela las casas y ve ropa de niños o pañales colgados para secarse, este los maldice convirtiendo a los infantes en guaguachimis, es decir, en guaguas llorones. Por eso usted notará que nunca se ve ropa colgada en los patios de las casas del campo después de las 6 de la tarde. Las madres, conscientes de la maldición que puede caer sobre sus vástagos, se apresuran a recogerlas, estén o no estén secas, y las ponen a buen recaudo. También se dice que cuando se escucha el gemido del Huacaisiqui, es necesario taparse los oídos y salir corriendo hacia la casa más cercana, porque el que se detiene corre el riesgo de ser atacado o perder la razón. Ni las oraciones ni el santiguarse son antídotos suficientes contra este monstruo, porque está más allá de Dios y del demonio. Lo curioso es que nunca ataca a los animales, aunque estos se encuentren pastando solitarios o picoteando por entre los sembríos. El Huacaisiqui nos trae a la memoria las apariciones de los dueños de partidos políticos. Cada vez que aparecen, algún daño causan. De tal manera que nos permitimos aconsejar a los ecuatorianos que, cuando vean sobrevolar a un político, escondan a los guaguas, pongan a buen recaudo los trapitos tendidos en los alambres y que se tapen los oídos. ustedes habrán notado el gran número de guaguachimis que hay en el país en estos días. Y aunque ya son longos grandes, siguen siendo guaguachimis, es decir, se quedan llorones de por vida. ¿No deberían planificar para el futuro? ¿No sería una buena ocasión para meditar en los errores pasados, en reforzar sus ideologías, en atraer simpatizantes? Si en lugar de actuar como guaguachimis, presentaran argumentos inteligentes y no amenazas, hasta se les podría conceder un cierto nivel de credibilidad. Les saluda Marco Chiriboga, Pillaquirán. Corazón que sufre, un pasillo. Autor, Carlos Amable Ortiz. Intérprete, Edgar Palacios y su conjunto. El Pollito Ortiz, decano de los compositores de pasillos, nació en Quito, en el barrio de Santa Bárbara, el 12 de marzo de 1859 y falleció en Quito el 3 de octubre de 1937. Compositor, violinista, lo llamaban el Paganini ecuatoriano. Fue el primer alumno en inscribirse cuando tenía 11 años en el Conservatorio de Música, fundado en marzo de 1870, siendo su director y profesor don Antonio Neumann, el autor de la música del himno nacional del Ecuador. En 1875, el presidente García Moreno le otorgó la medalla de oro de primera clase por la ejecución del violín, alcanzando el título de profesor de este instrumento en 1877. También fungió como maestro de capilla de las iglesias de San Marcos, de la Catedral y de director de bandas del ejército. Con él se inicia la música vernácula ecuatoriana, pues es el precursor del nacionalismo, corriente a la que aportó una inicial personalidad definida, original, junto con variadas rutas de búsqueda creativa, con la calidad de sus composiciones. Fue quien fijó el pasillo como uno de los ritmos nacionales a través de una rica obra creadora. Un ejemplo de esto es el pasillo Reír Llorando, con una belleza melódica extraordinaria y de alto grado de dificultad, creado como una prueba de fuego para los alumnos que iban a probar el curso de piano. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Agosto 31 de 1975. La guerra de la funeraria. Los ecuatorianos, a través de nuestra historia, hemos vivido revoluciones de todos los colores, sabores y, por supuesto, denominaciones. Así recordamos la revolución de los chapulos y la revolución de los chihuahuas, el carnavalazo, por nombrar algunas de ellas, de tal manera que no debemos sorprendernos que hayamos tenido una revolución a la que se le llamó la guerra de la funeraria. Lo de guerra no sé por qué, pero en todo caso, se le dio tal categoría. En la noche del 31 de agosto de 1975, es decir, un día como hoy en la memoria histórica de nuestro país, un grupo de oficiales encabezados por el jefe del ejército, general Raúl González Alvear, se sublevó desde el cuartel de Pliclachima contra la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, que gobernaba el país desde el 15 de febrero de 1972, en que dio un golpe de estado y destituyó al doctor José María Velasco Ibarra, proclamando el gobierno revolucionario y nacionalista de las Fuerzas Armadas. La plataforma del movimiento rebelde planteaba la formación de un gobierno cívico-militar, la rectificación de la política petrolera y económica y la convocatoria a elecciones en un plazo de 2 años. Sin embargo, Rodríguez Lara, anticipando el intento, viaja rápidamente a Riobamba para negociar el respaldo de los oficiales del Batallón Galápagos, el regimiento más numeroso y mejor armado del país, y regresa inmediatamente a Quito, trayendo consigo el respaldo de tanques de las fuerzas blindadas y el respaldo de otras unidades del ejército, las fuerzas aéreas ecuatorianas y la marina. Los rebeldes que habían intentado tomarse el palacio de Carondelet son rechazados y se refugian en las instalaciones de la funeraria Quito, ubicada en la calle Cuenca, donde se produce un enfrentamiento armado entre los fieles a Raúl González Alvear y las tropas leales al gobierno que intentan desalojarlos. Quito vive una noche de sobresalto y en el enfrentamiento mueren 24 soldados entre miembros de la Guardia Presidencial y algunos soldados del bando atacante, además de 80 heridos, entre los que se encuentran algunos civiles sorprendidos en la mitad del tiroteo. Finalmente, las tropas de Guillermo Rodríguez Lara logran someter a los revolucionarios y estos, los que quedan con vida, son conducidos directamente al penal García Moreno. El general González Alvear, en medio de la confusión, logra escapar y se refugia en la Embajada de Chile. Los quiteños bautizaron a este fallido levantamiento con el nombre de la Guerra de la Funeraria, con el que se intentó derrocar al dictador que llegó al poder gracias a la revolución llamada el Carnavalazo, por coincidir con dichas festividades, y que finalmente fue depuesto el 10 de enero de 1976 por el triunvirato formado por el contraalmirante Alfredo Poveda Burbano, general de brigada Guillermo Durán Arzantales y el brigadier general Luis Leoro Franco.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario. Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Lejana, de Isaac Barrera. Al fin de tanto padecer, señora, fuerza será deciros que me muero, pero también haceros saber que os quiero, que morir por amor más me enamora. Moriré bendiciendo mi tristeza, soñando en vuestros ojos que me matan. ¿Cómo ocultar mis penas si delatan que me mata de amor vuestra belleza? Vuestros ojos son dardos y han clavado sus mortales saetas en mi pecho. Y os sonreís a la crueldad del hecho, sin mirar cómo sangra mi costado. Y al fin, de tanto padecer, señora, voy a morir, mas no creáis, me humilla si doblo vuestros pies una rodilla, que morir por amor más me enamora. Isaac J. Barrera Quirós, historiador, crítico literario, periodista. Nació en Otavalo el 4 de febrero de 1884. Falleció en Quito el 29 de junio de 1970.
Es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencia sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
Espiga sembrada para tus ojos verdes, amor de caña verde, para tu piel dorada, mi ser de espiga sembrada, para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue el río. Y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mil versos de amor para decirte mía. La,
Cantos de Caña, una canción. Autor, el doctor Hernán Sotomayor. Intérprete, María Dolores Burneo y Marcelo Vélez.
Minutos.
Inicio de espacio publicitario.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta premiación a la Asociación de Chagras Rienda Brava de Salcedo, triunfadores del Paseo del Chagre en Quito 2015. Participan los Titos.
No, ya no quiero quererte más.
Amigos Millonarios. Santo Tomás, Mauricio Estrella y Doris Acosta. Domingos de Casa Abierta. Explanada Nuevo Terminal Terrestre de Salcedo. 4 de septiembre, 10 horas. Entrada libre.
Hacer de Quito una ciudad para vivir mejor es un compromiso por el que venimos trabajando día y noche. Continuamos con las obras de extensión de la Ecovía Guamaní, modernización del trolebús con 44 nuevas estaciones para recibir a 80 nuevos biarticulados. Quito se construye todos los días, por el sur, por el centro, por los valles e incluso por debajo de la tierra, avanzando con la construcción del Metro de Quito. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito.
Hola amigos y amigas de Radio Católica, los saluda el padre Néstor Iván de los Padres y Hermanos Paulinos y deseo invitarlos para que aprendamos a leer juntos las cartas paulinas del Nuevo Testamento. Todos los días sábados de 9 a 11 de la mañana. Iniciamos el 10 de septiembre. Llámanos al teléfono 2233-905, extensión 1 o 3. O para mayor información en las librerías San Pablo de la ciudad de Quito. Te esperamos.
A un solo puño. Todos vamos a recuperar la punta de las eliminatorias sudamericanas. El equipo tricolor quiere reencontrarse con la victoria y con los 16 millones de ecuatorianos. Este jueves a las 15 horas 15, la selección ecuatoriana recibe a Brasil. Recibe a Brasil en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y usted lo vive en Radio Católica Nacional, junto al equipo de Tablero Deportivo.
Novios Santos te invita al taller Noviazgo y Santidad. a realizarse el 3 de septiembre en el Auditorio de Radio Católica Nacional de la Ciudad de Quito, en las calles América y Mercadillo, desde las 8 de la mañana hasta las 12:30. Para mayor información e inscripciones, llámanos al 0987-639394 o escríbenos en nuestro fanpage de Facebook Novios Santos, con el apoyo de Radio Católica Nacional al servicio de la nueva evangelización.
Que tropiece, siempre vas a estar tomado de mi mano, aquí estarás.
El IES fortalece al Seguro Social Campesino. Ahora el número de afiliados al Seguro Campesino es más del doble, 390 mil. También el número de beneficiarios se duplicó, llegando a 1.200.000. La pensión jubilar la multiplicamos por 20. Pasamos de 3 a 61 dólares, con un aporte de apenas 2 dólares con 14 centavos.
Estamos llenando de medicinas y suministros los dispensarios del Seguro Social Campesino. Además, construimos las 13 primeras unidades de salud con un nuevo diseño. Más grande, con más profesionales de la salud y más equipamiento. Y en este mismo año empezaremos a construir otras 27 unidades adicionales. Aquí estamos, trabajando por ti con obras. El Seguro Social Campesino está más fuerte que nunca. Y es mejor que nunca. La patria va.
Fin de espacio publicitario.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Aportes indígenas, españoles, italianos, árabes y neoflamencos en la arquitectura ecuatoriana. Tan pronto los conquistadores entraron en la capital del reino de Quito, delinearon la ciudad e inmediatamente se pusieron a levantar las primeras casas. Por supuesto, estas primeras habitaciones fueron pobres y construidas aprovechando lo que quedó en pie luego del incendio de la ciudad por Rumiñahui. Pero una vez establecidos los primeros habitantes españoles, aquellos conquistadores que nos siguieron a Benalcázar hacia el norte, el ayuntamiento se preocupó de la tarea arquitectónica que le incumbía para hacer de la nueva fundación lo más parecido a una ciudad española. Lo primero que fue preciso, hacer tejas y ladrillos, lo realizó el ayuntamiento fomentando la industria por medio de las mitas de tejeros y ladrilleros, aprovechando la mano de obra indígena. Fueron los conventos los que establecieron los primeros hornos y los tejares se convirtieron en escuelas en las que los aborígenes aprendieron el nuevo oficio de constructores o albañiles, como los llamaban los conquistadores. Con los nuevos materiales, el ladrillo y la teja, las construcciones mejoraron notablemente y comenzó a desarrollarse un estilo arquitectónico propio. El primer edificio importante que se levantó en la nueva ciudad fue el convento franciscano, y todo induce a pensar que fueron sus constructores los que debieron dirigir la traza y la ejecución de las casas de los primeros pobladores de Quito. En la arquitectura americana en general y en la quiteña en particular, la edificación conventual influyó en la arquitectura civil. La casa quiteña, con sus patios y pórticos, dos galerías superpuestas, con su corral y su huerto, es, viéndolo bien, un estudio de la arquitectura religiosa, puesto que esta nos conduce a comprender los porqué de la arquitectura civil en los territorios comprendidos en la Real Audiencia, a los que el padre Juan de Velasco llamó arbitrariamente Reino de Quito, y que más tarde, con las guerras de la independencia y la posterior separación de la Gran Colombia, pasó a llamarse República del Ecuador. De este estilo arquitectónico, el del convento, una vez trasladado a la arquitectura civil, nació la expresión conventillo, por las enormes casas que comenzaron a construirse, llenas de pequeñas habitaciones en las que vivía un elevado número de personas, tal como sucedía en los conventos.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Thank you. qué verso me duele, verso sin luz ni palabra. Quiere salir y no puede, y se hace un nudo en el alma, y se marchita y se muere en un silencio de lágrimas. Yo no sé de dónde viene, qué es lo que sobra o le falta, si es a la que no se atreve o es amor que no se alcanza. Pero es un verso que duele y es dolor que ya no canta.
El verso imposible, un pasillo, el autor Nicasio Safadi, el intérprete, el cantante lojano Darwin. Hemos hablado ya en varias ocasiones y seguiremos haciéndolo, por supuesto, sobre Nicasio Safadi, este extraordinario niño libanés que llegó a Guayaquil y adoptó esa ciudad y nuestro país como la suya propia, regalándonos de su talento extraordinarias y bellas canciones que perduran a través del tiempo. Curiosamente, al igual que Arturo Borja, el uno de una manera, el otro de manera natural, Nicasio Safadi murió en su Guayaquil, la tierra de su gloria, el 29 de octubre de 1968, y fue sepultado acompañado de una gran multitud que lo despidió cantando su pasillo Guayaquil de mis amores.
Gloria sin vida y sin nada, espuma que se adormece sobre las olas cansadas.
Yo no sé de dónde viene, qué es lo que sobra, que falta,
si es a la que no se atreve o es amor que no se alcanza. Pero es un verso que duele y es dolor que ya no canta.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Preguntas y respuestas.
Nos preguntan el significado del colibrí que se utiliza en la publicidad del Distrito Metropolitano de Quito. Según la leyenda de la Fundación de Quito, contada en idioma Sfaki desde los días precolombinos, Pachacamac, el dios de toda la creación terrenal, envió a Quimi, es decir, a un colibrí, con el polen que fundaría Quito. En la mitad del mundo es donde este colibrí proyecta sus rayos perpendicularmente a la tierra, lugar en donde Pachacamac creó la mayor parte de las especies, tanto animales, plantas y minerales, según cuenta el relato. Como símbolo, envió la estrella de ocho puntas que indica y señala los sitios sagrados de la región. Además, ordenó construir explanadas circulares de piedra, primero en Catequilla, en el centro del mundo, y luego en otros sitios como Cochasquí, Tanglagua, entre otros. Igualmente indicó que se construya un centro ceremonial donde se encuentran las lomas de Yavirac, actualmente el Panecillo, en el Chimbía, en Guanacauri o San Juan, en el Placer, con el objetivo de honrar a los dioses Sol y la Luna. La Corporación Metropolitana de Turismo ha utilizado este símbolo como su logo para recobrar esta leyenda quiteña mediante la inclusión en su logo de un colibrí y la estrella de ocho puntas. El quimi, un ave autóctona de Quito y de sus alrededores, es parte importante de la cultura ancestral, protagonista de mitos y leyendas populares. La imagen de ese diseño se basó en el Kimi Picaflor de la cultura jamacoaque. La estrella de ocho puntas es un elemento preincásico que representa la importancia de Quito como un centro ceremonial. Esta señala los lugares sagrados de la ciudad y tuvo su inspiración en la estrella de ocho puntas de los platos que se encontraron en Tuncahuán.
Preguntas y respuestas. Nuestros amigos nos llaman o escriben. Dirija sus preguntas al correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
El nuestro es un pueblo que no olvida su pasado. Lo lleva a veces, hasta en exceso, como el orientador de su destino. Quito en particular conserva el influjo del ayer, no solamente en la calle antigua, en la casa que encarna usos y costumbres ancestrales, en la plaza de siglos, en el balcón de la serenata y de la flor, sino que todo lo tradicional se mantiene en el relato que se desenvuelve entre lo mortal y lo sobrenatural. La capital ecuatoriana se prestigia precisamente por su ambiente añejo y deslumbrante. Intactas permanecen algunas vías centrales, conservando inclusive sus nombres de origen. La Guaragua, la Mama Cuchara, la Cuesta del Suspiro, la calle de la Sábana Santa, de las Siete Cruces, la calle Angosta, la Ronda, la esquina del Sapo de Agua y cuantas otras más. Y es que Quito va y viene de los tiempos de la Mariangula, de la Viuda del Tejar, del Farol y del sereno que daba la hora y la tranquilidad en la alta noche. En las madrugadas de las leyendas quiteñas no podían faltar la procesión de las ánimas y los duendes que las acompañaban. Así es la atracción y la personalidad de este Quito único, incambiable, plural. Esta es la tradición que anhelamos rescatar para que reviva una y otra vez en nuestra memoria y que las traslademos a nuestros hijos y ellos a los suyos para que la imagen del Quito eterno perdure para siempre.
Acompañamos las 24 horas del día, siempre contigo, Radio Católica Nacional. Radio Católica Nacional, siempre contigo.
Nela Martínez Espinosa vivió y murió fiel a sus principios. Aficionada a la escritura desde su niñez, estudió la primaria en la Escuela de las Monjas Catalinas de Cañar y en 1924 fue enviada interna al Colegio de los Sagrados Corazones de Cuenca, donde solo le permitían salir una vez al mes a casa de sus abuelos maternos, Darío y Sofía Espinosa. Ingresó en el Partido Comunista del Ecuador en el transcurso de su adolescencia, llegando a ser dirigente de dicha agrupación política y a formar parte de sus principales cuadros. Dirigente política de izquierda, fue diputada suplente en la Asamblea Constituyente de 1945, convirtiéndose en la primera mujer que ejerce esta función en el país. Participó en la gloriosa revolución del 28 de mayo de 1944. Dirigió el Ministerio de Gobierno hasta la entrada de Velasco Ibarra en Quito. Nació el 24 de noviembre de 1921 en la provincia del Cañar. Se casó en primeras nupcias con el escritor Joaquín Gallegos Lara. Escribió la novela inconclusa de Gallegos Lara titulada Los Guandos. Participó activamente en la Revolución La Gloriosa del 28 de mayo de 1944, en la que se derrocó al régimen de Carlos Alberto Arroyo del Río y fue artífice de la dirección de la toma del Palacio de Gobierno. Durante dos días estuvo a cargo del gobierno ecuatoriano, siendo la primera mujer en dirigir el Ecuador, aunque informalmente y sin contar con un nombramiento oficial. Posteriormente,
sería nombrada como la primera diputada en la historia de la Asamblea Nacional del Ecuador, hasta ese momento solamente formada por varones. Participó y lideró la creación de sindicatos, federaciones de la más diversa índole, como la Unión Revolucionaria de Mujeres Ecuatorianas, la Alianza Femenina Ecuatoriana, la Federación Ecuatoriana de Indios, primera organización indígena del Ecuador, el Sindicato Confederación de Choferes del Ecuador, el Frente Continental de Mujeres contra la Intervención de Estados Unidos, siendo pionera en acusar a dicho país de su fijación en intervenir militarmente en Sudamérica para controlar sus recursos naturales. Fue la pareja del escritor guayaquileño Joaquín Gallegos Lara y en la década de los 80 terminó de escribir Los Guandos, una obra que él comenzó pero que quedó trunca cuando falleció. Estuvo casada desde 1951 con el revolucionario y antifascista francés Raymond Marriquet, fallecido en 1988. Nela Martínez falleció el 30 de julio de 2004 en La Habana, Cuba. Hemos leído la historia de Nela Martínez Espinosa. Vivió y murió fiel a sus principios.
Un vaso de leche. Un día, un muchacho pobre que vendía mercancías de puerta en puerta para pagar sus estudios universitarios, encontró que solo le quedaba una simple moneda de 10 centavos y tenía hambre. Decidió que pediría comida en la próxima casa. Sin embargo, sus nervios lo traicionaron cuando una encantadora joven le abrió la puerta. En lugar de comida, pidió un vaso de agua. Ella intuyó que el joven parecía hambriento, así que le trajo un gran vaso de leche. Él lo bebió despacio y entonces le preguntó: ¿cuánto le debo? No me debes nada, contestó ella. Mi madre siempre nos ha enseñado a nunca aceptar pago por una caridad. Él le dijo entonces: te lo agradezco de todo corazón. Cuando Howard Kelly, que así se llamaba el joven, se fue de la casa y no solo se sintió más fuerte, sino que también su fe en Dios y en la humanidad se había fortalecido. Él había estado listo a rendirse y dejar todo. Sin embargo, la espontánea generosidad de la muchacha le había hecho cambiar de parecer. Años después, esa misma muchacha, convertida en mujer, enfermó gravemente. Los médicos locales estaban confundidos. Finalmente, le enviaron a la gran ciudad y llamaron al doctor Howard Kelly para consultarle. Cuando este oyó el nombre del pueblo de donde venía la paciente, una extraña luz llenó sus ojos. Inmediatamente, el doctor Kelly subió del vestíbulo del hospital a su cuarto. La reconoció enseguida. Regresó al cuarto de observación determinando hacer lo mejor posible para salvar su vida. Desde ese día, prestó la mayor atención a este caso. Después de una larga lucha, ella ganó la batalla. Estaba totalmente recuperada. Como ya la paciente estaba sana y salva, el doctor Kelly pidió a la oficina de administración del hospital que le enviaran la factura total de los gastos para aprobarla. Él la revisó y firmó. Además, escribió algo en el borde de la factura y la envió al cuarto de la mujer. La cuenta llegó al cuarto de la paciente, pero ella tenía miedo de abrirla porque sabía que le tomaría el resto de su vida para poder pagar todos los gastos. Finalmente la abrió y algo llamó su atención. En el borde de la factura leyó estas palabras: pagado por completo hace muchos años, con un vaso de leche. Firmaba Howard Kelly. Lágrimas de alegría inundaron los ojos de la mujer y esta elevó una plegaria. Gracias Dios, porque tu amor se ha manifestado en las manos y los corazones humanos. Me permito preguntarle a usted, ¿alguien le ha solicitado un vaso de agua, una pequeña caridad últimamente? Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. EcuadorPE@hotmail.com. Repetimos, EcuadorPE@hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga. Pillaquirán. Thank you.
quiero yo pecar de vanidad, mas sé que en este instante mismo tu angustia mi recuerdo busca y tan solo encuentra que quedó un abismo. Me llamas y es dolor mi nombre cuando lo pronuncias. No hayas por quien llorar y te abruma pensar que no habito en tu mundo. Sutil venganza del amor que te ofrecí, aunque no mereciste, cometiste un error. Me da pena por ti, te condeno a ser triste. Cometiste un error, me da pena por ti, te condeno a ser triste. El tiempo que es lineal jamás vuelve a un lugar, absurdo es repetirse. Aferrada aún quizás mi voz escucharás tan solo al despedirse. Me llamas y es dolor mi nombre cuando lo pronuncias. No hayas por quien llorar y te abruma pensar que no habito en tu mundo. Sutil venganza del amor que te ofrecí, aunque no mereciste, cometiste un error. Me da pena por ti, te condeno a ser triste. Cometiste un error, me da pena por ti, te condeno a ser triste.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.
Comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ante el fuerte movimiento telúrico sentido en todo el Ecuador, los fallecimientos de las numerosas personas y los daños materiales ocurridos en diferentes ciudades, los obispos del Ecuador queremos hacer llegar al pueblo ecuatoriano una palabra de confianza en el Señor, dueño de la naturaleza, para que en su infinita misericordia se compadezca de cuantos hemos sido afectados por este sismo. En este sentido, nuestro pensamiento va de modo especial a nuestros hermanos de las provincias de Manabí y Esmeraldas, e invitamos a todos a unirse en la oración ferviente, grande al Señor en estos días, y también a unirse a una colecta nacional en favor de los damnificados con el fin de socorrerles en sus necesidades más inmediatas. Pueden hacer su contribución a la cuenta corriente del Banco del Pichincha, 30 85 35 88 04, a nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cuyo RUC es 17 90 10 02 19 001. Que María, reina de todo lo creado, nos ayude a confiar más en Dios providente y Señor de la naturaleza. Firma la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Les invitamos a hacer esta oración por nuestra patria. Padre de amor y de ternura, que con la muerte y resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos has otorgado el perdón de nuestras culpas. Te pedimos humildemente que nos libres de todo mal y de cualquier calamidad. Calma la fuerza de la naturaleza y recuerda que nuestro país está consagrado al corazón santísimo de tu Hijo, a quien nosotros una vez más nos entregamos con profunda fe y confianza. Danos un corazón solidario para que podamos responder con generosidad a las necesidades de nuestros hermanos que han sido afectados por este suceso natural. Y acoge en tu bondad a quienes han perdido la vida. Otórgales el don de la luz y de la paz. Todo esto lo ponemos en tus manos, por medio de tu Hijo Santísimo y de nuestra Madre, la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de la Merced, y de Santa Marianita de Jesús, quien consagró y entregó su vida por todos los ecuatorianos. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra patria, nos acompañes con tu gracia y des serenidad a nuestro pueblo ecuatoriano.
En Radio Católica oramos por ti. A esta hora le invitamos a saludar a la Madre de Dios con la oración del Ángelus.
Thank you.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Son las ondas de la evangelización, pregonera de alegría. En todo lugar es la voz que te acompaña, que te invita a despertar. Tu radio es Radio Católica Nacional, Radio Católica Nacional, Católica.